Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Y seguimos en la serie de Filipenses y me dio risa esta semana, porque la semana pasada, ¿cuál era el tema? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Qué decía? ¿Prohibido? ¿Prohibido quejarse? ¿Prohibido quejarse? Y no, y toda la semana nos tuvieron, no se queje, no, cállese, no se queje, y vamos a, no te queje, no te queje. Y se volvió algo así como medio viral, así, no te queje, y vamos a comer. Y el esposo de mi esposa se queja a veces por la comida, o sea, yo, y no te queje. Ok, no me quejo. Bueno, ya está, prohibido quejarse. Y es que tenemos que aprender a quejar, a dejar de quejarnos. Nosotros sabemos muy bien quejarnos. Tenemos que aprender a dejar de quejarnos. Y por ahí hay un reto de 21 semanas, no te quejes por algo, solamente por una cosa. Trata de no quejarte por 21 semanas, aunque la semana 22 revientes de adentro hacia afuera, ¿verdad? O entiendas que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, ¿verdad? Y es que en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo estaba diciendo, no se quejen por nada y sean agradecidos por todo. Y qué difícil es para nosotros no quejarse, ¿verdad? Y hoy seguimos en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Y me gustó porque es un reto, y no sé si está en la pantalla, porque algo necesita cambiar. Algo necesita cambiar. Hay algo en nuestra vida que necesita cambiar. Y antes de esos pasajes, el apóstol Pablo hablaba de ocúpense en su salvación, no esfuércense en su salvación. Y cuando nos ocupamos en nuestra salvación, nos esforzamos y reconocemos a Jesús en nuestro corazón, algo necesita cambiar, ¿verdad? O a lo mejor no le hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero entendemos que estamos caminando por un camino que no necesariamente es el correcto. Algo necesita cambiar. ¿Qué pasara si usted manejara su vehículo, verdad? Y usted lo compra, pero nuevecito del dealer, ahí 0 millas. Y decide nunca cambiarle el aceite. JB, ahí está. JB, ¿qué pasaría? JB, allá atrás, si nunca le cambió el aceite al carro. Se daña y es que algo necesita que cambiar. Por más lindo que se vea, por más nuevo que esté, por más que huela nuevo en su interior, algo necesita cambiar. Y muchas veces nosotros nos vemos bien por fuera, a lo mejor lindos, a lo mejor hay presentables, pero en nuestro corazón algo necesita cambiar. Y la vida es un viaje maravilloso, pero no es estático. Y estamos en un constante cambio, todo tiene un principio, todo tiene un final, las cosas que ayer estaban necesariamente mañana no están, o hoy dejaron de estar, y hay que aceptar la vida y el cambio que nos trae la vida, ¿verdad? Muchos de nosotros cambiamos de trabajo, de país, ¿verdad? Yo vengo de Puerto Rico, algunos de Venezuela, algunos de México, y algo en nuestra vida ha cambiado. Cambiamos de trabajo. Iba a ser algo chistoso, pero no digo nada. Bueno, cambiamos de trabajo, cambiamos de zapatos, cambiamos de ropa, cambiamos de peinado, y todo el tiempo algo está cambiando. Y me tengo que preguntar realmente lo que necesita cambiar. ¿Está cambiando? ¿Esas cosas que necesito cambiar en mi corazón realmente están cambiando? ¿O prefiero cambiarme de afuera para que la gente se crea que hice un cambio adentro? Yo no sé hasta cuánto usted puede manejar un carro sin cambiarle el aceite. Y se va a ver bien bonito por fuera. Pero en algún momento ese carro se va a detener. Porque decidieron negar un cambio que hacía falta cambiar. Y nuestra vida es igual. ¿Hasta cuándo vamos a caminar fingiendo que todo está bien cuando en realidad algo en nuestro corazón necesita cambiar? Es importante aprender a cerrar etapas, es importante aprender a cerrar capítulos, historias de nuestra vida, porque precisamente eso es vivir, es cambiar, es renovar, es decir, bueno, aceptar cambios, nos gusten o no nos gusten, porque si no nos quedamos encerrados y no nos vamos a atrever a caminar hacia el frente. La vida es un constante cambio. El cambio puede traer en nuestra vida como resultados cosas buenas o cosas malas, crisis o los mejores años de nuestra vida. Hay tantas cosas que pueden traer los cambios. Y los cambios en sí son movidos por una decisión. Yo decido hacer algo y junto a esa decisión viene un cambio a mi vida. Yo decido aceptar a Jesús en mi corazón y con esa decisión viene un cambio en mi corazón. Porque yo permito que Él me transforme. Entonces me pregunto, ¿qué hacer con mi vida? ¿Qué hacer con nuestra vida? Ya llevamos un mes en el año 2019, ¿verdad? Se acabó enero, comenzó febrero, el 2 de febrero del 2020. Y me gusta porque hay varias formas de ver la vida, así como ver la fecha, el 2 de febrero del 2020. No sé si han notado cuando la vean que si la leo al derecho o al revés, es exactamente igual. Todo depende cómo yo la estoy viendo. Y me encanta, y encontré una foto, no sé si la tienes ahí. Porque los teléfonos nuevos, más que todos los iPhone y los otros también, no importa. Bueno, los Android también lo hacen. Ellos buscan cambiar el foco. Y es la misma foto, pero hay tres focos diferentes. En la primera se ve todo más o menos normal, el fondo se ve un poco borroso. La segunda se ve un poco más definido al frente, atrás se ve más borroso. Pero en la tercera, el artículo se ve mucho más definido y ya la parte de atrás está muy borrosa. Y me llama la atención que es una misma foto, pero son diferentes enfoques. Y algo cambió en el lente para que una misma cosa se viera de forma diferente. Algo necesita cambiar en nuestra vida. ¿Sabes qué? Las situaciones van a seguir existiendo. Los problemas van a seguir viniendo, las crisis, las enfermedades. La diferencia está ahora cómo yo voy a ver eso que estoy enfrentando. ¿Cómo va a ser mi foco? ¿Cuál va a ser mi enfoque? Voy a comenzar a quejarme, voy a decir todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y me puse a buscar en internet qué cosas debes hacer para cambiar tu vida. Y Google siempre tiene una respuesta para todo, ¿verdad? Y qué cosas tienes que hacer para cambiar tu vida, para ser feliz para siempre. Y hay 10 cosas. Número uno, encuentra el propósito de tu vida. Encuentra el propósito de tu vida. Y si yo lo comparo con la palabra, el propósito de mi vida es cumplir la buena voluntad del Padre, que dice su palabra que es buena, agradable y es perfecta. Cuando encuentro mi propósito, estoy diciendo voy a caminar en la voluntad del Padre. Número dos, crea un tablero de deseos o de anhelos. Y decía el salmista, mi alegría o mi deseo es cumplir tus estatutos. Número tres, establece unas metas para alcanzar tu sueño. El sueño de todo cristiano debe ser lo que dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Número cuatro, deja de lamentarte por el pasado. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres salir de esa zona? ¿Quieres comenzar a sentirte mejor? Deja de lamentarte por el pasado. Ya lo pasado, se la sabe la canción pasado. Y me encanta porque su palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Elige unas cosas que nunca has hecho y luego hazlas. A lo mejor nunca le has entregado tu corazón a Jesús. Es una buena forma y es un primer gran paso para hacer un cambio. O a lo mejor una vez le entregaste tu corazón a Jesús, pero nunca has tenido esa relación especial o personal con Él. Comienza a hacerlo. Elige que Él sea tu prioridad este año y tu vida va a cambiar. Número 6, comienza a vivir una vida equilibrada. Hay prioridades en nuestra vida. Mi prioridad es Dios, mi familia y luego los hijos, la iglesia, el trabajo. ¿Cuál es nuestra prioridad en el trabajo? Perdón, ¿cuál es nuestra prioridad en la vida? Si es el trabajo y no es Dios, hay algo que está desbalanceado. A lo mejor si son mis gustos, mis desafíos, mi hobby, las cosas que me entretienen y Dios no es ese primer lugar, algo necesita cambiar. Número 7, enfréntate a tus miedos. Enfréntate a tu miedo. ¿Sabes que el miedo número uno no existe? El miedo lo crea nuestra mente. Y en cierta forma es bueno para ayudarnos a detenernos muchas veces, a pensar, a razonar. Pero no podemos tener miedo y que el miedo domine nuestra vida, porque entonces nos quedamos paralizados. Y decía en Josué 1.9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. No tengas miedo. Número 8, acéptate. Acéptate. Así eres tú. Dios te creó así. Y no estoy diciendo, no, es que yo soy así y nunca voy a cambiar. No, no. Acepta como Dios te hizo y acepta el cambio que Él tiene para tu vida. Acéptate. Es que no soy nada, no entiendo. Yo siento que no tengo esperanza. Yo no sé si alguien me toma en consideración. Dice su palabra que usted y yo somos pueblos escogidos, nación santa, real sacerdocio del Señor. Somos hijos suyos comprados a precio de sangre. Aceptémonos tal y como somos. Unos hijos del Dios Todopoderoso. Número 9, vive el momento. Vive como hijos de luz, dicen su palabra en Efesios. Vivamos como hijos de luz. Y número 10, experimentemos la alegría de aprender. Y lo más importante de aprender es su palabra. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algo necesita cambiar. Algo necesita cambiar, y todo cambio comienza con una decisión. Para tener un cambio genuino hace falta entregar nuestro corazón a Jesús y permitirle a Él que lo cambie y le dé la forma que Él quiera, porque sabemos que si Él nos cambia, todo en nuestra vida cambia. Sabemos que si Jesús nos cambia, todo en nuestra vida cambia. Y Efesios capítulo 2 versículo 19, el apóstol Pablo comienza a hablar diciendo, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Para cambiar algo, para cambiar lo que necesito cambiar. Número uno, tengo que quitar el enfoque de mí y ponerlo en otro. Así como la foto. Misma foto, diferente enfoque. El versículo 20 dice, no cuento con nadie como Timoteo. El apóstol Pablo está hablando. Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismo y no de lo que es importante para Jesucristo. Y me hace pensar en esta pregunta, ¿alguien podría decir lo mismo de mí? Así como Pablo está diciendo, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Y me hace esa pregunta, ¿alguien piensa de la misma forma de mí? No, Luis se preocupa genuinamente, Julio, Ricardo, Andrés, Daimari, ellos son genuinos, se preocupan genuinamente lo que está diciendo Pablo acerca de Timoteo. ¿Alguien más podría hablar de nosotros de la forma en que Pablo habló de su discípulo? ¿Cuidamos siempre nuestros propios intereses o estamos pendientes a la necesidad del que está a nuestro lado? Es muy difícil enfocarse en mí. Perdón, es muy fácil, es lo más fácil. Enfocarme en mí y olvidarme que a mi alrededor hay personas que están en necesidad. Y es muy fácil como iglesia enfocarnos en lo que pasa aquí adentro y se nos olvida que afuera hay personas que necesitan conocer lo que usted y yo tenemos. Y Pablo lo está diciendo, nadie se preocupa tan genuinamente como Timoteo. El apóstol Pablo estaba diciendo en otras palabras, no hay nadie entre todos ustedes que sea como Timoteo. Su preocupación es genuina y lo genuino se asocia con algo, con lo auténtico, con lo real. Alguien que es genuino es alguien que es real. Hay alguien que te puede decir, no, ora por mí, no, voy a orar. Y le escribimos un texto, sí, voy a orar por ti, mentira, y nunca oramos. Y nos comparten su necesidad, no, aquí estoy, lo que necesites, y nos llaman y nunca le contestamos el teléfono. Pero aquí estoy, no, lo que necesites, voy a estar en oración por ti. Le enviamos hasta un emoji. ¿Sabes lo que es un emoji? Una foto. Y eso no es preocuparse genuinamente. Genuinamente es realmente decirle, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Ser genuino es decir, ¿sabes qué? Me compartiste tu necesidad. Yo voy a hacer lo imposible para que esa necesidad sea suplida. Cuando alguien es genuino, es auténtico. Y yo no digo voy a orar por ti para verme bien, porque es como el carro que se ve bien pero nunca le cambian el aceite. Cuando alguien es genuino, realmente ha experimentado el cambio que Jesús ha hecho en su vida. Así que cuando alguien nos comparte una necesidad, ¿qué realmente estamos haciendo? Señor, suple esa necesidad. Señor, envía a alguien que suple esa necesidad, envíalo. Comisionamos a alguien para que lo envíe. Oye, si vimos necesidad, es nuestra responsabilidad suplir esa necesidad. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no tiene un plato de comida en su mesa? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no conoce de las maravillas y las promesas del Dios Todopoderoso? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor conocemos que su matrimonio está a punto de desbaratarse? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor vemos que sus hijos se fueron de casa y no quieren saber de papá y mamá? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor vemos que están batallando con el alcoholismo, con las drogas, con vicios, con cosas? Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. No, no se trata de orar por ti, se trata de decir, aquí estoy yo, te voy a abrazar, te voy a levantar en el nombre de Jesús. Tu vida tiene esperanza, propósito, sentido. Ven a Él y Él va a hacer el cambio que tu corazón necesita. Usted y yo tenemos que ser el instrumento que Dios usa para suplir esa necesidad. No basta con un emoji, no basta con decir, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Se trata de tomar una acción y ser como Timoteo, ser personas auténticas, reales, genuinas, que estemos dispuestos a suplir la necesidad del que está caído. Porque para eso somos iglesia. Claro está, aquí es mucho más cómodo, hay airecito, el pastor termina ya mismo de hablar, nos vamos a comer, las banquitas están cómodas, me hablan de recomprometiéndonos, pero no podemos dejarlo en una experiencia de domingo. Esto tiene que traspasar esas paredes y tiene cada compañero de trabajo, cada familiar, cada amigo, cada vecino se tiene que enterar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Para que sus vidas también sean cambiadas. Alguien puede decir lo mismo de nosotros, así como Pablo dijo acerca de Timoteo, es que es genuino, es auténtico, es real. Algo que es real no cambia. No vale la pena hacer una carroza hermosa por fuera y estar quebrantado por dentro. No vale la pena estar presentables y nuestro corazón necesita el cambio que nunca le hemos permitido al maestro que lo haga. Y si a veces pensamos, wow, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué sabes que no va a dejar de existir? ¿Pero qué diferente sería, Señor, en medio de lo que estoy pasando? Transforma mi corazón, transforma mi vida y ayúdame a ser instrumento tuyo, Señor. Porque quiero suplir la necesidad del que está a mi lado. Ser iglesia es mucho más allá de reunirnos los domingos a la 1:00 p.m. Es mucho más allá de venir a los grupos de vida, venir los miércoles, ir a las actividades. Ser iglesia es decirle a este mundo y a esta sociedad que todavía hay esperanza. Ser iglesia es abrazar a otro. Ser iglesia es levantar el caído. Ser iglesia es suplir necesidad al que está en necesidad. Ser iglesia es, ¿tú sabes qué? Enrollarse las mangas y comenzar a trabajar en la obra del Dios Todopoderoso. La mies es mucha, dice su palabra, y los obreros son pocos. Y es que muchas veces decimos, Señor, sí, te voy a servir, pero ese día no puedo, a esa hora tampoco. No, ¿sabes qué? Voy a estar viendo Netflix o voy a estar en Facebook, a esa hora no puedo. No, Señor, yo te aviso cuando no. Ser fieles servidores y seguidores de Jesús es estar dispuesto a seguirle y a servirle en cada momento de nuestra vida. Y Pablo dice, todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Nos hemos puesto a pensar, ¿qué realmente es importante para Jesucristo? Porque el apóstol está diciendo, todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Usted y yo tenemos una comisión y se llama la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ser iglesia. Ser la iglesia de Jesús. Esa es nuestra comisión. Y muchas veces nosotros pensamos que lo más importante es hacer actividades, lo más importante es crear programas, lo más importante son las luces, las cámaras, la música, las cosas. No, lo más importante es que alguien experimente el cambio que su vida y mi vida una vez experimentamos y que también sean transformados por la sangre poderosa del Dios Todopoderoso. Es que aquel que no tenga esperanza encuentre esperanza, aquel que no haya tenido salvación encuentre salvación. Lo importante para Jesús es que el mensaje del Evangelio sea predicado en todo el mundo y todas las vidas conozcan acerca del mensaje de esperanza. Todo lo demás es secundario. Realmente estoy siendo como Timoteo. Realmente para mí importante es que alguien se entere de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, ¿de qué nos estamos ocupando? ¿Cómo estoy llenando mi agenda, mi calendario? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Dónde realmente está mi enfoque? Versículo 22. Dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado confianza que yo mismo iré pronto a verlo. Versículo 22. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Me está hablando de integridad y carácter. Y hace como 2 semanas hablamos de eso. Que la integridad es el estado de algo que está completo. Tiene todas sus partes intactas, puras. Nos está hablando del carácter. El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa. Es ser quien yo digo que soy. Eso es tener carácter. Es más fácil decir, ¿sabes qué? No, yo soy alto, voy al gimnasio, peso 200 libras, soy atlético, me peino. Estoy diciendo puras mentiras. Pero si alguien no me conoce y si alguien no me ha visto, me la va a creer. Sin embargo, tener carácter es ser quien yo digo que soy. Y es reconocer, no soy perfecto, pero le sirvo a aquel que es perfecto. No soy perfecto, pero le permito que Él desarrolle su carácter en mi vida cada semana. No soy perfecto y fallo a diario, pero su sangre poderosa me limpia, me restaura, me sana, me perdona. Y en medio de lo que estoy enfrentando, puedo experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué? No se trata de ser perfecto porque Timoteo no era perfecto. Pero Timoteo estaba sometido bajo la voluntad del Padre. Y le permitía al Padre que transformara su corazón. Para cambiar necesitamos vivir, reflejar una transformación. Necesitamos entender que usted y yo no nacimos para estar solos. Porque no se quedaba en Timoteo, dice el versículo 25. Mientras tanto pensé que debería enviarle de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Y me pongo a pensar quién era Epafrodito. Epafrodito era el hombre que la iglesia de Filipos, o sea la iglesia de Filipenses, envió con una ofrenda para ayudar a Pablo mientras Pablo estaba en prisión. Y Pablo dice, él es mi hermano y no solamente mi hermano, es mi colaborador y no solamente mi colaborador, es mi compañero de lucha. Y qué bonito sería que cuando hablaran de nosotros dirían, ¿sabes qué? Es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de lucha, no me deja solo, me textea, me llama, se preocupa, me levanta, si tengo una petición lo puedo llamar y sé que él va a estar presente porque es un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso y ese era Epafrodito. Y a mí me dan ganas que cuando la gente hable de mí digan, era un hermano, era un colaborador, es un fiel seguidor de Jesús. Y cuando mi familia hable, es un hermano, es un colaborador, es un fiel seguidor de Jesús. Y cuando la gente a tu alrededor hable, diga, no, Julio era mi hermano, Andrés era mi hermano, Jesús era mi colaborador. Son personas que se dejaban utilizar por el Dios Todopoderoso. ¿Cómo la gente nos está identificando? Es no, yo no sé ni lo que hace, no sé ni su apellido. Él dice que va a la iglesia, pero la iglesia no va a él. Que es cristiano. Cristino es lo que es. No, si él es cristiano, yo soy, olvídalo. Que la gente cuando habla de nosotros diga, es un colaborador de Jesús. Es mi hermano. Es mi compañero de lucha. no me deja solo en mi batalla. Ora, ora junto a mí, se arrodilla, se inclina, me levanta, me abraza. ¿Sabes qué? Es mi es Josué, es aquel persona que yo tengo a mi lado, es mi Timoteo, es mi Epafrodito que no me deja solo. Levanta mi mano. Levanta mis manos en oración. Intercede por mi vida, por la vida de mi familia. Y Pablo decía, es mi hermano, o sea, lo consideraba su familia, la iglesia, la familia del Señor. Usted es mi hermano y mi hermana. Y el que está a su lado es su hermano y es su hermana. Porque estamos comprados por una misma sangre, la sangre de Jesús. Dice, es mi colaborador, o sea, es mi compañero de trabajo. Estamos para trabajar juntos. Qué mucha división hay en la iglesia. Qué muchas paredes levantamos porque no piensa como yo. Que muchos juzgamos porque se viste un tanto diferente. Que muchos señalamos porque no me gustó lo que dijo. Y dentro de una misma iglesia levantamos paredes, murallas para dejar de hablarnos, dejar de abrazarnos, dejar de cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes qué? Usted y yo somos hermanos y somos compañeros, somos colaboradores. Y no importa nuestro pensamiento, no se trata de juzgar, se trata de amar y de abrazar al que está caído. Y la diferencia es buena y es necesaria, pero lo más importante es el respeto. Yo sé que no piensas como yo, pero hay algo que nos une. Y es el mensaje de salvación que está en su palabra. Yo sé que tú tienes tu teoría y te respeto. Pero ven que vamos a orar porque hay un hermano que está caído. ¿Sabes qué? No me gusta cómo estás vistiendo, pero ¿qué importa? Eso es secundario, ven. Hay alguien que necesita un abrazo. Y mientras la gente se enfoca en cambiarse por fuera, se les olvida que lo más importante es una transformación interna. Si yo quiero abrazar, necesito ser transformado. Si yo quiero amar por encima de juzgar, necesito que el Dios Todopoderoso cambie mi corazón. Siempre lo he dicho, la sociedad está cansada de una iglesia que juzgue y que señale. Necesitamos amar a otro. Necesitamos abrazar a otro. Porque ni usted ni a mí nos toca cambiar. El Espíritu Santo es quien trae el cambio. También le dice mi compañero de lucha, ¿estamos de acuerdo que vivimos en una batalla? Ah, soy yo nada más. ¿Estás de acuerdo que vivimos en una lucha, en una batalla, todos los días, constantes situaciones? No lo puedo creer, Señor, ¿para qué voy a la iglesia? Si mi vida siento que está peor que la del de afuera. Estoy peleando tantas situaciones, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi salud, todo. Parece que es un desastre. No, estamos en la batalla de la vida, pero confiemos que ya Dios ha vencido al mundo y en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos compañeros de lucha. Y Pablo está diciendo, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron que estaba enfermo. Tiene deseo de verlo y se afligió cuando saben que estaba enfermo. Y me hace pensar otra vez cuando nos enteramos que nuestro hermano está enfermo. Cuando nos enteramos que alguien está caído, ¿cómo reacciona nuestro corazón? Tenemos empatía con otro. Sentimos su necesidad. Lloro con aquel que llora. Río con aquel que ríe. Hago que su necesidad sea mi necesidad. Dice que el pueblo se afligió cuando sabía que Epafrodito estaba enfermo. Hace falta una iglesia que sea empática con la gente. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí. Para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios tiene misericordia de ti. Tenemos que vivir en el diseño de Dios. Y con esto termino. Así que estoy aún más ansioso por enviarlos de regreso a ustedes. Porque sé que se pondrán contentos al verlo. Y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Pablo está diciendo, recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él se merece. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Pablo estaba preso en Roma. La iglesia de Filipos, de Filipenses, estaba en Grecia. La distancia entre los dos puntos eran 800 millas. La iglesia de Filipenses decide enviar una ofrenda a Pablo. Y ya solo había una manera que esa ofrenda podía llegar. Hacía falta alguien dispuesto a suplir la necesidad. Y Epafrodito estuvo dispuesto. Mi desafío es, ¿estás dispuesto a suplir una necesidad? ¿Estás dispuesto a cumplir las promesas de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a levantar al caído? ¿Estás dispuesto a abrazar al que está lastimado? ¿Estás dispuesto a vivir bajo la voluntad del Padre, que es buena y agradable y perfecta? Te pido que te pongas de pie. Usted y yo podemos ser como Epafrodito. Pero para esto hace falta estar dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, sin importar lo que se levante en nuestra cuenta. La vida no es fácil. Hay muchas situaciones, hay muchos desafíos, hay muchos quebrantamientos, hay muchas crisis, hay muchas enfermedades. Por medio de ellas podemos declarar con nuestros labios que Jesús es nuestra esperanza. Por eso exaltamos al Dios Todopoderoso en esta tarde.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.